Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos 10 minutos para la una del mediodía, 13 grados de temperatura, cielos cubiertos y llueve. Vuelve nuevamente, pues como decía nuestro compañero en COPE Galicia, la borrasca, viento moderado del suroeste, por la tarde será del oeste, ya se deja notar en la autovía del Cantábrico y las inclemencias meteorológicas que nos hacen pasar algo de fresquito y sombrear también el ambiente que lo tenemos más oscuro que estos días de atrás. Bueno, vamos con ese escenario a acometer las noticias más destacadas de esta jornada de hoy, algunas un poquito más halagüeñas y otras no tanto. Si pensamos en empresa e industria, pues ya se pueden imaginar que las noticias alegres no van a ser. Pero de todos modos intentamos también transmitirles ese espíritu navideño y, por cierto, pues seguimos conociendo esos alcaldes, conocerlos los conocemos, pero conocerlos un poquito más en profundidad, a ver cómo pasan sus navidades. Y en esta jornada de hoy hemos decidido charlar con el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. En un ratito estará por aquí en nuestros estudios. Les habla Juana Carrera, son varios los asuntos que nos competen en este día de hoy en el que tenemos como centro neurálgico del mundo del mar y la pesca, como en tantas otras ocasiones, a Burela, porque ha arrancado ya el Congreso Infantil Conservemos o No Somar, arrancado hace apenas un ratito desde la Casa de Cultura con un montón de chavales y chavalas, evidentemente, de centros educativos de Burela que han estado ahí presentando una serie de trabajos y se ha llevado a cabo una entrega de diplomas. En esta jornada de hoy, a lo largo de la próxima, se les van a transmitir esos valores sobre la importancia de conservar el mar y también de consumir pescado, que es muy saludable, y esas temáticas importantes del mundo del mar, marítimo, pesquero, incluso náutico, recreativo, se van a tratar a lo largo de estos dos días de congreso en APSA, en Burela. Aquí se vuelve a dar cita, como en tantas otras ocasiones, todo el sector del mar, el sector pesquero, que además, por cierto, tiene mucho de qué hablar, que tenemos a la vuelta de la esquina la reunión de los consejos del Consejo de Ministros Europeos para decidir las cuotas de pesca de este año que viene. Como siempre, en diciembre es cuando nos dan el mazazo, a ver qué tal viene este. Relacionado, por cierto, con el mundo del mar, Galicia insta a Bruselas a tener en cuenta a los profesionales del mar a la hora de la gestión marítima pesquera. Les han hecho un audiovisual en el que le quieren mostrar la cara de las personas que viven del mar para que a la hora de estipular las cuotas y distribuir esas pesquerías se den cuenta de que, además de la sostenibilidad y el impacto del medio ambiente y todo lo demás, hay muchas gentes, un tejido social que depende del mar. Hablaremos de patata, de hecho hablaremos en un ratito con el delegado territorial José Manuel Balseiro sobre la patata y otros asuntos de relevancia de nuestra comarca, porque la Xunta va a proponer en breve levantar la prohibición de la patata en algunos concellos. La mayoría son de la zona de Ferrolterra, provincia de La Coruña, habrá dos de la provincia de Lugo. La verdad es que todavía nos queda un rato que esperar, ¿eh? Pero en dos de la provincia de Lugo se levanta la prohibición de plantar patata y son esos que hacían de tapón. Ourol por un lado y Abadín por el otro. El resto, en La Mariña, todavía no, ¿eh? Respecto a la situación de Muebles Hermida, se ha designado ya un administrador concursal y ve viabilidad o ve posibilidades de sacar la empresa adelante. La verdad es que es una empresa que tiene mucho pasado y probablemente tenga mucho futuro y tenía carga de trabajo. A ver si el administrador concursal, pues poniendo a todas las partes de acuerdo, buscando las maneras de intentar saldar las deudas con los acreedores, los bancos y demás, consigue que haya un poquito de liquidez, que se paguen las nóminas, que se saque adelante esta empresa y que siga teniendo viabilidad. Muebles Hermida, un icono en Lourenzá, la verdad es un símbolo, y a lo largo de muchos, muchos años ha dado trabajo a mucha gente y eso es importante también tenerlo en cuenta. El caso es que el administrador concursal ve alguna posibilidad, a ver si hay suerte. Esta tarde hay una reunión convocada en el ayuntamiento, en Lourenzá, a las 7, entre los representantes políticos de la corporación, la dirección de empresa y también el comité, y también han elaborado y enviado a Xunta, un escrito para intentar que medien, que apoyen en esta situación, la de Muebles Hermida. Hablamos de Ribadeo también en esta jornada de hoy, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, hace un balance muy positivo de los trabajos de arreglo realizados en caminos de 7 parroquias costeras en el segundo semestre de este año. Han actuado en la Devesa, Vilaframil, Rinlo, Piñeira, Vilaselán y Ove. El regidor subraya que en unos casos las inversiones procedían de fondos propios municipales y en otros a través del Plan Único de la Diputación, con un coste total o una inversión total de 280.000 euros. En Ribadeo también, Daniel Vega, del Partido Popular, destaca el desarrollo desarrollo de los dos obradoiros de emprego de la Xunta de Galicia, financiados por la Xunta, que supone que se aportan 516.000 euros y benefician a 36 ribadenses desempleados. Adquieren formación y, de paso, disponen de un contrato de trabajo durante una temporadita. Luego escucharemos a Vega. En materia sanitaria, un vecino de Viveiro ha presentado una denuncia contra el Sergas porque le anularon vía telefónica una cita para su hija, que tiene además discapacidad, y se la anularon vía telefónica. Y ahora lleva 5 meses esperando a que le den la otra cita para el control de diabetes. Resulta que la chica, la joven, ha sufrido una caída por culpa de una bajada de azúcar y ha precisado atención médica. Es el padre de esta mujer el que ha tramitado la denuncia a través de la plataforma sanitaria, que le ha ayudado, como ya saben ustedes, que ayudan a presentar las denuncias y tramitarlas, le ha ayudado en esta labor. Relacionado con el occidente de Asturias, 20.000 euros para la gestión del Castro del Chao de San Martín en Grandas de Salime. Lo ha autorizado el Principado en el Consejo de Gobierno de hoy. Es la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento para la conservación, apertura al público y difusión del Castro del Chao de San Martín y su centro de interpretación. El Ejecutivo destina esos 20.000 euros para costear parte de los gastos de contratación de guías especializados y a contribuir a una gestión adecuada del yacimiento y también del centro de interpretación. En Río Torto, en las últimas horas, el responsable de Deportes Letelas ha supervisado la finalización de 3 obras llevadas a cabo en la provincia. Pista de pádel de Río Torto y pista multideporte también en Río Torto. Son varias actuaciones que se han llevado a cabo y que han sido supervisadas por el secretario general para el deporte. En Burela, en la antigua Plaza de Abasto, se va a celebrar este fin de semana, los días 14 y 15 de diciembre, el 10º Mercado de Nadal, que organizan pues como 12 asociaciones de la localidad con la colaboración de la Ayuntamiento. El objetivo es recaudar fondos para esos colectivos. Habrá un poquito de todo, puestos de libros, antigüedades. El concejal de Cultura hace una llamada a la solidaridad. Y recuerda, por cierto, que todavía hay entradas a la venta para asistir a la actuación que la Compañía Nacional de Danza de Ucrania ofrece el 25 de diciembre en el pabellón Vista Alegre de Burela. En Castropola se inician las inscripciones para la carrera solidaria. Continúan a buen ritmo y esperan desde la Asociación Figueras Solidario, que es la organizadora, que esta semana que falta para cerrar las inscripciones se sume más gente. Además tienen una buena noticia, una noticia importante. Se suma a este proyecto de Figueras Solidario un donativo de 3.000 euros por parte de la empresa Astilleros Gondán. Trabajadores del grupo de empresas Gondán y de todas las subcontratas del astillero han recaudado ese dinero, 3.000 euros, y se lo han donado a Figueras Solidario. ¿Para qué? Para que a su vez se lo traslade a la Asociación Galván, que ayuda a niños con cáncer. De estos asuntos y de muchos otros también relacionados con la cultura, con la Navidad, vamos a hablarte a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerda que estamos hasta las 2 en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. La información más amplia en esos diales. No hace falta que cambies. Ahí entramos nosotros cuando es menester.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Y no te olvides de nuestra coquetina. Que no te falten nuestras croquetas en tu mesa estas Navidades. Pídenos presupuesto para la cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Pues nada, lo que tenemos es lluvia por delante, según nos dice Meteo Galicia. Que no nos hagamos ilusiones, porque hasta el domingo por lo menos se esperan los cielos cubiertos y precipitaciones en forma de chubascos. Lo de hoy va a ser lluvia todo el día, con vientos moderados del suroeste o del oeste. Mañana cubierto todo el día, lluvia más probable por la mañana y vientos moderados otra vez. Lo mismo del oeste o del suroeste. Mañana las temperaturas un pelín más elevadas que las de hoy. 14 grados de mínima, 16 de máxima. Ahora tenemos 13 grados de temperatura en Ribadeo.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como era de esperar, viento en la autovía del Cantábrico dificulta la circulación, pero el Alto do Fiouco está transitable. Eso sí, con precaución, hay que ir un poquito más despacio. Y luego las retenciones que se dan en la Nacional 642 por culpa de las obras que ejecuta Fomento para mejorar esos puentes, que alguno está deteriorado, en otros tienen que subir el gálibo. La verdad es que se están también provocando retenciones de hasta 20 minutos, según se quejan a veces oyentes o seguidores de Cope de la Costa, y bueno, están un poco cansados, ¿eh? Hay que tener un poquito de paciencia, a ver si hay suerte y terminan pronto los trabajos, pero recuerda, la Nacional 642, pues ahí en la zona de Foz provoca algún que otro atasco.
Estás escuchando
Cope de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y nos ponemos navideños.
Otro sábado más, Rosalar. Este sábado 14, actuación de la orquesta La Oca Band. Baile, fiesta, risas, pasar un rato agradable. Todo esto en Rosalar. No te olvides, este sábado 14 en Rosalar, actuación de la orquesta La Oca Band. ¡Nos vemos!
Ahora demuéstrame que tiene que tiene que tiene.
Non o busques máis, aquí o tes. En Mobles Folgueira presentamos che un espectacular plan renove onde che ofrecemos 300 euros polos teus vellos sofás para que poida renovar o teu descanso coas liñas máis actuais do mercado. Escoita de novo, ofrecemos che 300 euros polos teus vellos sofás e renóvate. E aínda máis, nos 20 primeiros pedidos regalaremos che unha estupenda mesa de centro. Mobles Folgueira, a ocasión perfecta para renovar o teu sofá xa chegou. 300 euros polos teus vellos sofás e unha mesa de centro de regalo cos 20 primeiros pedidos. ¡Aproveítate!
Seguimos con nuestro recorrido navideño, conociendo un poquito más cómo viven las fiestas pues nuestros representantes políticos. Este año hemos querido sumergirnos un poquito también en sus deseos de Navidad y esto. Y hoy tenemos con nosotros al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Pues estamos en la época de Nadal, parece que no, pero eso nos veo encima así de repente, ahora mismo en Nadal. Bueno, para empezar, teñen vosotros muchísima programación de Nadal en Xove. A ver, es verdad que teñen moitas actividades, se supoño que de paso a Xove dan a conciliar e demais, que é necesario, non?
Efectivamente. Todos os anos tratamos de facer un programa adaptado para todos os públicos e, sobre todo, para os rapaces, para esta época de vacacións, pois que esteñan entretidos tamén, non? Tratamos de facer un programa lúdico festivo adaptado para todos, con actividades tamén para os maiores e algúns para todos os públicos. Pero, sobre todo, pois, que a idea de facer un programa atractivo que xente o pase ben, non? Que se olvide un pouco do día a día, que disfrute tamén desta época do Nadal.
Cando chega o Nadal, supoño que tamén vostedes, os representantes políticos, pensan que imos facer para manter un pouquinho a ilusión, ¿no? Para sacar a xente a rúa, para que este alegre, que compre e que desfrute. ¿Cada ano tentan innovar?
Sí, efectivamente, cada ano incorporamos algunha actividade máis ao programa ou poñemos algunha luz máis, non chegamos ao nivel de Vigo, pero cada ano nos
esforzamos.
Pero cada ano vamos aumentando un pouquiño. O ano pasado xa fixemos algo máis amplio, este ano un pouco máis. Seguimos mantendo ese Belén xigante no Parque Municipal, que é unha referencia que ten moitísimas visitas. Nos esforzamos a melloralo cada ano tamén con algunha figura máis. Seguimos tendo, bueno, pues as actividades típicas do Nadal, xa tradicionais en Xove, como é o concurso de karaoke, que todos os anos é un éxito, as festas infantís, as actuacións musicais, o teatro, pois un pouco variado, non?
Pareceme que normalmente do concurso do karaoke participa moita xente. Que pasa, non hai vergoña? A xente sai canta tranquilamente no escenario.
Sí, é verdad que nos sorprende a xente que hai, sobre todo o talento que hai, porque hai moi boas voces e quedámonos sorprendidos da calidade que hai na Mariña, sobre todo, ainda que ven xente de lonxe. O ano pasado tivemos xente de Villalba, das Pontes, de Lugo, incluso de Asturias. É o tirón que ten o karaoke. A verdade é que o montaxe é moi bon, o sonido e a luz pois é un espectáculo, pero que nos quedamos sorprendidos da calidade que hai e da aceptación que ten. Pois, sí, a xente ten pouca vergoña, non me atrevería, pero pero hai moita calidade. A verdade é que sí que o vemos todos os anos.
Particularmente, como ve vostede a xente este Nadal? Porque vostede está nun concello que está moi preto de Alcoa, están a vivir moi moi de cerca esa situación difícil de Alcoa. Moita xente traballa en Alcoa e parece que, bueno, en toda a Mariña notase a tristura, ¿no? Pero supoño que no seu concello aí este Nadal, non sei, pero vai ser un pouco peculiar.
Efectivamente, a situación é moi preocupante ahora mismo. Esa preocupación a xente está vivindo día a día. Moitos traballadores, moitas familias, moita xente nova que traballa en Alcoa. Alcoa ten unha media de idade de en torno aos 35 anos. Hai moita xente que empezou a traballar fai pouco, que incluso algúns era o seu primeiro contrato laboral. Moita xente traballando en empresas auxiliares e ahora mismo a preocupación é grandísima. Esa preocupación trasládase tamén ao concello e aos traballadores municipais, xa que o concello de Xove depende fundamentalmente da actividade de Alcoa, dos ingresos que xenera a actividade de Alcoa a través de impostos no concello. Evidentemente, si houbera calquera problema, as contas do concello serían moi afectadas, e iso tería unha repercusión a nivel tamén laboral e a nivel de servicios no concello de Xove. Co cal, a preocupación é xeral en toda a Mariña, pero en Xove, en Cervo, aínda máis.
De feito, es que Xove hai anos, ou durante un tempo, foi un dos concellos máis ricos, non sei se a provincia de Galicia sempre se falaba de Xove precisamente por eses impostos que pagaba a multinacional Alcoa, claro.
Sí, efectivamente, na Mariña sempre se falou da importancia que ten Xove, da importancia de Alcoa. Sí, é certo que, non vou decir o máis rico, digo, cando se leu esa noticia, o estudio era en canto ao Producto Interior Bruto, non? En canto a ingresos para o concello, é moi importante, evidentemente. O 70% dos ingresos do concello derivan de Alcoa solo. A modo de exemplo, só por imposto de actividades económicas, que é o ingreso máis grande que ten o concello, son preto dos 3 millóns de euros anuais. Evidentemente, hai concellos da mesma poboación de Xove que teñen esa cantidade de ingresos totais. Mm-hmm. Nosotros temoslo solo vía ese imposto. O orzamento de Xove ronda os 9 millóns de euros. Como digo, 70% derivan deses ingresos de Alcoa, tanto do IAE como do imposto de bens inmobles, como o propio imposto que pagan as eléctricas polo paso das liñas de alta tensión polo municipio. E de aí chegamos a esa cantidad de 9 millóns de euros que fan que Xove sexa unha referencia en canto a cantidad de calidade dos servicios que prestamos, que para prestarlos fai falta moito personal, que tamén somos un concello con bastante personal, somos das empresas máis grandes do concello de Xove, evidentemente, claro, propio concello.
De todos modos, está claro, si un ten ingresos de ten orzamento pode dar, si non os ten, entón veñen as restriccións, se veñen os problemas. Esperamos que non veñan, pero bueno, non estamos libres de que non pase, porque outras empresas xa e se está a pasar, e non as temos todas con nós. De feito, temos bastante pocas, pero bueno, con ese horizonte temos que afrontar o 2020, ¿no? Xa que falamos de afrontar o 2020, que tipo de desexos teria vostede para o seu concello e para os seus veciños, ademais de que perviva Alcoa, pero bueno, outro.
Sí, eu creo que sería o fundamental, en este caso, eclipsaría todos os demais desexos, ¿no? O fundamental é que se resolva este problema, que Alcoa poda ter un precio de enerxía que lle permita seguir competindo co resto de empresas a nivel europeo, a nivel mundial. Eso sería unha garantía de permanencia e de supervivencia tamén do noso concello e dos nosos veciños, non? Eu o que pido ano que ven, pido traballo. En este caso, o traballo pois vai directamente relacionado con Alcoa, xa que é a empresa que máis emprego xenera na Mariña. En Xove, tanto a nivel da empresa principal como de todos os auxiliares, pois é a actividade principal. Bueno, evidentemente non hai traballo sin saúde, teño que desexar saúde para todos, que é a base fundamental da vida, non? Pero despois da saúde, o traballo, eu creo que o traballo é a política social máis importante, non? Todo o demais quedaría nun papel secundario. Agora mesmo temos que loitar todos unidos para que se resolva este problema, que o goberno do Estado vexa que é unha necesidade, que é unha necesidade tamén a nivel social, porque se non se resolve, faría desaparecer unha comarca casi por completo do mapa de España. Eu creo que debería actuar con responsabilidade e poñer as ferramentas encima da mesa para que Alcoa poda seguir traballando.
Pois esto en canto eses desexos para o ano que ven, que está aquí a volta da esquina, e tamén temos a volta da esquina o día de Noiteboa, Navidade. É vostede dos crentes, é vostede dos que vive o Nadal, pois non sei, se dende a fe cristiá, católica, familiar, ou dende o respecto, como vive?
Vivo, sí, dendo profundo respeto, non vivo activamente como cristiano, ainda sí que son que me reconeñezo como cristiano, pero bueno, eu vivo máis ben como unha etapa de descanso, de descanso e de vivilo en familia, non? Como teño moi bons recordos, sobre todo da infancia. Da infancia, bueno, cando non había Papá Noel, había solo a etapa, os Reis Magos,
¿no?
Sí, agora Papá Noel, os Reis Magos, un pouco de
y
todo.
E o Palpador tamén.
E o Palpador, agora temos de todo, bueno, un pouco tamén polo, bueno, que tamén é bon para o comercio, ¿no? Que é importante.
Entón, que fai vostede? A ver, contenos, que fai na Noiteboa, no Nadal?
Pues a noite boa suelo non levantarme moi cedo, aproveitar para descansar, un día de descanso. A mediodía como xa en familia, na casa de meus pais, como fago habitualmente. Bueno, pola tarde suelo ir tomar algo cos amigos, tomar uns viños, a dar un paseo. E pola noite xa cenamos na vivenda familiar de meus pais, e xuntámonos ali todos.
Son moitos?
Bueno, agora mesmo non demasiados. Veñen meus sogros, nosos tres, cinco, sete, miña irmá, oito, meu cuñado, nove.
Levanse ben, non hai discusión desas normalmente co cuñado, isto. Adoitan sair os problemas,
non? No, sempre, moi ben, sempre aproveitamos para falar de moitas cousas, pero nos levámoslo moi ben.
¿Cocina usted algo o non? Veir invitado.
Podo botar unha man. Pero ese día, cociñeira de miña nai, que cociñeira todos os días, e además como fai maravillosamente, un cantado, prefiero non estropear nada.
E despois, non sei se son dos que cantan, teñen música, ou teñen algún tipo de tradición especial, ou...
No, a verdade é que non. Normalmente quedámonos na mesa durante tempo falando un pouco de todo, non? De ese día aparece de a política, a diversión, os viaxes, as vacacións. Aproveítase para falar un pouco de todo. Por lo demais, bueno, como está Papá Noel, teño un neno tamén idade, aproveítase para abrir algún regalo. E bueno, vai pasando así a noite.
Bueno, despois como é unha, ¿no?
Sí, exacto. Como é unha noite larga, pois despois incluso como se suele comer en exceso, eu tampouco podo cenar moito, que non me senta moi ben. Pois aínda prolongo un pouco máis a noite, me sento un pouco no sofá e vexo unha película que sempre botan algunha interesante.
Son os grandes éxitos da noite boa, que normalmente sempre fallen sí. Determinadas películas en noite boa, en nada.
Efectivamente, sí.
Contanos se hai algún plato familiar, alguna tradición tamén na mesa, non sei se algún postre, alguna comida que nunca falta.
Pois, mira, tradicionalmente miña nai fai unha carne en rollo que está riquísima, con unha salsa de zanahoria que pa chuparse os dedos, que con naranxa está riquísimo a carne en rollo. Despois temos o tradicional tronco de Navidad que nos lo manda un primo meu que tradicionalmente viña a miña casa a celebrar tamén con nos a Noite Boa hasta que desapareceu miña avó por desgracia, pero como tamén era madriña del, viñan toda a familia e xuntábamos moitos, non? E traían da parte de Rianxo, que son eles, pois o tradicional tronco de Navidad, cando aquí ainda non era tradición, pois ali xa levou moitos anos, e traían todo. E agora síguenolo mandando todos os anos por Noiteboa, que está riquísimo.
Que non falte, claro. Sí. E gusta o roscón de reis, agora que falamos de postres?
Ah, sí, encántame o roscón de reis, sobre todo para o regalo. A faba non,
que hai que pagar despois a outro, verdad?
Sí.
Pois, Demetrio, moitas gracias. Xa ve vostede que queremos saberlo todo.
Muy bien.
Gracias por compartir con nós eses recordos, tamén esas intimidades familiares, e que disfruten dunha boa Nadal vostede e a súa familia, por suposto.
Pois moitísimas gracias a vos por invitarme.
Restaurante O Castelo, especialidad en pescados, mariscos y carnes. En Restaurante O Castelo, campaña de la angula y centolla del Cantábrico. Venga a degustar estos exquisitos manjares. Además, ya puede encargar su cena o comida para Nochebuena y fin de año. Nosotros cocinamos por usted. Restaurante Marisquería O Castelo, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mantaras en Tapia de Casariego.
23 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva. Después de ponernos un poquito navideños, vamos a hablar de otros asuntos que también son destacados y que nos afectan a todos, como por ejemplo la sanidad, materia sanitaria que siempre es delicada y siempre nos nos hace pasar malos ratos cuando va mal. Si va bien, pues claro, evidentemente todo como la seda. Pero cuando uno, además de tener una enfermedad, se encuentra con problemas, pues todo es más difícil. Resulta que desde la plataforma sanitaria, la plataforma en defensa de la sanidad pública, ya lo saben, ayudan a redactar las reclamaciones de gente que esté, pues que nada, con el Sergas, que tenga algún problema, que le hagan esperar mucho, que le deriven a otros sitios, etcétera. En este caso, la última queja que han tramitado es la de un vecino de Viveiro, que denuncia que le anularon vía telefónica una cita para su hija con discapacidad intelectual, y ahora lleva 5 meses esperando para que le den la cita para el control de la diabetes. Pero no solamente eso, sino que además ya ha sufrido la mujer una caída por una bajada de azúcar y necesitó atención médica. Esto lo explica la portavoz de la plataforma sanitaria, Montse Porteiro.
Hay a reclamación o no me da su cita porque tengo una discapacidad intelectual y el tutor legal da cita. Entón, esta pícara ten ademais unha diabetes mellitus que non debe de estar moi ben controlada e citarona, o sea, cando foi a consulta esta persoa, o endocrino citou unha para vela en 3 meses e control. Pero, o sea, que lle tocaría a cita o sobre o 16 de xullo, bueno, sobre o mes de xullo. Pero de repente chamaron para anular ya cita, diciéndole que ya chamarían. Esta anulación de cita debeuse a que o endocrino estuvo de baixa bastantes meses e non se sustituiu a súa ausencia, creándose aí un cúmulo de citas de persoas pendientes de ver que a día de hoxe moitas están sin ver. Esta chica tamén, ademais, xa tuvo unha caída con unha ferida e sutura de puntos por unha baixada de azúcar. Contactou con nós porque, tras facer 2 ou 3 reclamacións, ninguén atendeu a súa queixa.
Pues le ayudaron de nuevo a hacer una reclamación. Fue registrada el 11 de noviembre de este año 2019 con el número de entrada 4765. La reclamación que han tramitado en su nombre, bueno, a tramitar este señor, pero ayudado por la plataforma en defensa de la sanidad pública. Desde la plataforma denuncian también que la gerencia ha dejado meses sin sustituir la baja del único endocrino que hay en el Hospital La Mariña. Hablamos también de otros temas relacionados ya con el municipio de Ribadeo, porque Fernando Suárez hace un balance muy positivo de los trabajos de arreglo realizados en los caminos de 7 parroquias costeras en este segundo semestre del 19. Son la de Besa, Vilaframil, Rinlo, Piñeira, Vilaselán y también Ove, con una inversión de 280.000 euros. Algunos los puso el ayuntamiento y otros con cargo al plan único de la Diputación. El alcalde.
Fomos cumpliendo a palabra dada de hacer estas obras después de las elecciones municipales. Fomos trabajando a caballo de 2 gobiernos municipales con compañeros de gobierno distintos. Primero con Vicente Castro, do gobierno anterior, da corporación anterior, y ahora con Suso Mundiña, de esta corporación, os dos levando a área de medio rural. Por lo tanto, fomos paseniñamente actuando y ahora podemos ir dando conta con toda humildad, pero con toda potencia, de ver unha chea de kilómetros arranxados con aglomerado asfáltico, con pintura polas beiras, con nova sinalización e con outras novas melloras para ir facendo das nosas estradas municipais un lugar máis seguro para desenvolver o día a día das persoas que viven ou que traballan no rural. Por lo tanto, na costa fomos actuando na Devesa, pois en Vilagoiz, en Meirengos, no Zopetal, en Vilaframil, no campo de San Lourenzo, en Rinlo, no campo de María Méndez, en Piñeira, actuamos en Don Piñor, no Barreiro y en Folgosa, en Vilaselán actuamos no Circo y en Ove actuamos en Pastoriza. Moitas destas obras foron sufragadas con fondos municipais íntegramente e outras co plan único entre a Diputación e o Concello de Ribadeo, unha verdadeira maravilla que deberán tomar nota outras administracións moi rácanas, moitas veces con Ribadeo. En definitiva, que estas seis parroquias costeiras levaron unha inversión global de máis de 280.000 euros, e agora, con todo isto rematado, estamos afanados na outra parte do concello, concretamente nas parroquias do interior, e que contamos en breve recibir os traballos que aínda a día de hoxe están en execución.
Bien, pues ahí está la valoración también del alcalde. Esa inversión para esas siete parroquias costeras afirma que cumpliendo compromisos. Y por su parte, Daniel Vega, del Partido Popular en la oposición en Ribadeo, quiere destacar el desarrollo de los talleres obradoiros de emprego de la Xunta de Galicia. Están financiados con un importe de 516.000 euros y van a beneficio de 36 ribadenses desempleados. Adquieren formación y de paso un contrato de trabajo y unos meses trabajando. El Popular quiere poner en valor este tipo de programas que desarrolla la Xunta de Galicia, así como la ayuda, claro. Escuchamos a Vega.
Otra inversión para Ribadeo da Xunta de Galicia. 516.000 euros é o orzamento e o objetivo é dous obradoiros de emprego. Obradoiros que teñen unha clara vocación, que é a formación desas persoas para insertarse no mundo laboral. Un deles é Alén do Camiño, 20 persoas inscritas, é unha inversión de 336.000 euros. E o seguinte, para menores de 30 anos, DocTic, que é a terceira edición deste obradoiro, cunha inversión de 180.000 euros e 16 alumnos. Bueno, iso é o que queríamos explicar, unha nova inversión que acredita que a Xunta de Galicia invirte en Ribadeo, cos impostos de todos os ribadenses, reinvirte inversión e estamos a concretala día tras día.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos hasta las 2 en esta sintonía. Es un alto en el camino.
En Clínica Más Aude nuestros pacientes son lo primero y para cubrir todas sus necesidades hemos incorporado dos nuevas especialidades. Pediatría de la mano del doctor Abadi y logopeda por Eva Miranda Villanueva. Infórmate, pásate por calle Álvaro Cunqueiro o llama al 982-062-315. Clínica Más Aude, en Foz.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal, en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Además, si nos vende la madera de su monte y usted lo quiere repoblar de pino, nosotros le regalamos toda la planta de pino. En Hijos de Ramón Rubal en Alfoz disponemos de aserradero propio. Recuerde, si quiere vender madera de pino y eucalipto, llame a Hijos de Ramón Rubal, 982-558600. Más información en nuestra web, www.hijosderamonrubal.es.
Vamos adelante, vamos a mirar hacia Burela porque se convierte otra vez, como en tantas ocasiones, en centro neurálgico del mundo de la pesca, del sector marítimo, porque hoy comienza el primer Congreso Nacional de Artes de Pesca. Se desarrolla hoy y mañana en el Salón de Actas de Actos de APSA en Burela, pero además también paralelamente se organiza el Congreso Infantil, primer Congreso Infantil Conservemos o Nos Omar. Arrancado hace apenas un ratito ahí en la Casa de Cultura, ahí ha estado Baruch Domínguez. A ver, cuéntanos qué había ahí.
Pues efectivamente, niños de todos los centros escolares de Burela participaban pues con una concienciación sobre lo que es el mar para esta comarca, para la comarca de Amariña, nada más y nada menos. Decía, por ejemplo, el gerente de Expomar, José Manuel González Brais, que hay muchas Gretas aquí en Amariña, haciendo referencia a la archiconocida Greta Thunberg, por esa concienciación que tienen ya nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños, nuestros compañeros, pues para ver el futuro de Amariña de una forma positiva. Es decir, hay que concienciarse en lo negativo, pero también ver el futuro de cara a una posible optimismo para salvar nuestros recursos.
Claro, positiva para salvar los recursos y el mar. Lo que no sé si todavía tienen el concepto de que además el pescado es saludable y hay que comerlo aunque tenga espinas.
A ver, esa es una cuestión más complicada y sobre todo también nos decían representantes políticos y también profes que les cuesta mucho a los jóvenes de hoy en día, por decirlo así, y centrarse en lo que puede ser un futuro para ellos, en una comarca como ya escuchábamos hace un rato, pues al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, que está preocupado por el sector económico, por el sector productivo de la comarca, pues que el mar tiene futuro, y sí que dicen gente responsable de armadores, patrones mayores, etcétera, etcétera, que sí que falta esa incorporación, y quizás ese gusanillo de meterles para, nunca mejor dicho, para que además de comer pescado, pues que piensen en ello como un futuro, pues quizás es lo que falta un poco.
Claro, que vayan y lo pesquen o que piloten los barcos, efectivamente,
sí, señor,
que es lo que
señor.
Falta, mano de obra en el mundo del mar y en la pesca. Lo que pasa es que siempre se ve como si fuera un mundo incómodo, que a veces pasan mucho tiempo fuera del domicilio o en alta mar y parece que eso les para, pero quieren hacer atractivo eso, ¿no?
Exactamente, y es un tema que también salía, lo del contado por los propios niños, algunos de los trabajos que presentaban, pues chicos de los colegios Virgen do Carme, Vista Alegre, de los institutos Monte Castelo y Perdouro, pues hablando, muchos hijos de marineros, de personas que pasan pues mucho tiempo en alta mar, pues esas experiencias, pues, por un lado la experiencia negativa de tener que estar muchos días sin ver a su padre, y también la experiencia positiva del reencuentro, es decir, había las dos vertientes, y quizás es una de las cuestiones que menos tira a la hora de enfrentarse a un futuro en alta mar, pero la verdad es que también tiene sus atractivos, y como no, en una comarca como es esta, la de Amarilla Lucense.
Claro, pues a ver si hay suerte, porque la verdad es que hay muchos sectores que no tienen mano de obra, uno de ellos es en la pesca y otros son los muchísimos oficios de siempre y de toda vida que necesitamos, fontaneros, mecánicos, soldadores y otras cosas, o trabajadores forestales, y resulta que no tienen mano de obra y es cierto que se están tirando de los pelos los responsables de empresas, pues no encuentran gente para trabajar. Llegará un momento en que nadie nos hará las cosas, por cierto. Bueno, pero como estamos hablando del mundo del mar, a ver qué han hecho ahí, porque han presentado una serie de trabajos, han entregado unos diplomas, ¿qué era?
Sí, han entregado diplomas pues las autoridades políticas presentes pues en ese salón de actos de la Casa de Cultura de Burela, pues participaban, pues como decíamos, representantes, alumnos, por decirlo así, de todos los colegios de la localidad de Burela, pues habían participado ya en los últimos meses haciendo trabajos pues relacionados con el mundo del mar y sobre todo con esa concienciación, ese Conservemos o Nuestro Mar, que llevaba el título este congreso infantil, pues concursos de dibujo, esculturas realizadas con basura recogida en las playas del municipio de Burela. También representaciones artísticas de casas marineras en las que se trabajaban diferentes oficios relacionados con el mar. Y también otra arte, pues muy en boga, sobre todo para los chicos más mayores, como es la fotografía. Es decir, todas las artes representadas por los chicos de Burela, pues para concienciar, como decíamos, por el futuro de nuestro mar y también, sobre todo, con esa parte de los residuos que, por ejemplo, el propio alcalde de Burela, Alfredo Llano, pues hablaba que, hablando con activistas de diferentes asociaciones ecologistas, que a veces no nos damos cuenta de lo que contiene nuestro mar y a veces cosas tan pequeñas como una pajita de refresco o un bastoncillo de las orejas son los residuos más importantes que hay en nuestras costas y a veces pensamos que los grandes residuos los producen las grandes empresas, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo somos nosotros los que a veces con estos artículos de usar y tirar estamos poniendo en peligro nuestras costas y nuestro futuro en este planeta.
Vamos, que si arreglamos el día a día y nos esmeramos todos un poquito, igual lo conseguimos.
Es parte de todos, es como pasa igual que con la industria, con el comercio, con tantas otras cosas, pensamos que la solución la tienen que poner los políticos o gente que está más allá de nuestras fronteras, y la verdad es que nosotros tenemos buena parte de culpa o de satisfacción en lo que nos pase de cara al futuro.
También siempre viene bien tener a alguien a quien echarle la culpa, tener que atacar al político de turno.
También.
Bueno, pues los jóvenes ahí sí que lo tienen claro y además sí que es cierto que desde los centros educativos se les insiste mucho en el tema de la educación en ecología, sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y también de los animales y del entorno. Yo creo que los jóvenes están mejor en eso que nosotros. Hay más Greta Thunberg por ahí.
Esperemos que sí. Y además tenemos que hablar no solamente de los jóvenes, haciendo ya, por decirlo así, cuña de lo que va a pasar esta tarde, pues a partir de las 5 de la tarde, también por la parte que nos toca, los que somos un poquito más mayores, pues esa inauguración del Congreso Nacional de Artes de Pesca, el primer Congreso Nacional de este tipo que se celebra en Burela, y tenemos que decir que va a ser un congreso variado, en que intervendrán, por ejemplo, Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y por supuesto, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Burela, pues poniendo en valor lo que son las artes de pesca tradicionales, porque no es lo mismo, pues, una merluza que nos venga, pues, con una parte pues más invasiva que una merluza del Pincho, que la valoramos muchísimo más. O no es lo mismo un pescado de acuicultura que un pescado bravo, como le llaman los propios pescadores. Y la verdad es que tenemos que valorar ese tipo de artes y ese papel que tienen las nuevas generaciones en impulsarlas y en mantenerlas. También se hablará pues de cómo se trabajan este tipo de artes en diferentes lugares de nuestro territorio nacional, de nuestro territorio estatal, con personas que vienen desde Valencia, desde las Islas Baleares o desde Andalucía, pues para hacer un poco de mesa común, hablando de las diferentes artes de pesca que tenemos pues a lo largo de todo nuestro territorio, de nuestro territorio costero. Y también, haciendo referencia a ese futuro, también se hablará de las buenas prácticas para tener una pesca sostenible en una cuestión en la que intervendrá pues el coordinador de pesquerías de World Wildlife Fund, WWF España, pues una asociación ecologista, Raúl García Rodríguez, que hablará pues eso, de que se puede pescar y que al mismo tiempo se pueden mantener los caladeros. Es decir, que es una de las cuestiones importantes que tenemos para el futuro de la pesca aquí en nuestra comarca y en general en todo el mundo.
El equilibrio. Y además, dense cuenta que estas jornadas, este Congreso Nacional de Artes de Pesca, se da a las puertas de esa reunión de ministros de pesca de toda la Unión Europea, que saben que se juegan mucho y que va a tener lugar próximamente en Bruselas, y estaremos todos pendientes de ello, porque también la vida de nuestros marineros depende de lo que se cueza allí, claro. Bueno, que el Congreso sigue mañana también con más asuntos, ¿no?
Sí, señor, el Congreso sigue con más asuntos, seguiremos aquí desglosándolos poco a poco en nuestros diferentes programas y en nuestros diferentes informativos, y sobre todo quedarnos con esa importancia de cara al futuro, ya no solamente de nuestros niños, sino de lo que es el futuro más inmediato de nuestras costas y de lo que va a ser pues este Congreso Nacional de Artes de Pesca, que servirá por lo menos para tomar conciencia de lo que es un sector importante y vital para la comarca de Marina.
Pues ahí en Burela, como siempre, el epicentro pesquero. Un alto en el camino, y vamos a hablar de otros asuntos también importantes, destacados para nuestra comarca, como el tema de la patata. Pasamos de el mar al campo con el delegado territorial, que ya está aquí con nosotros.
Tu boca es vital, porque lo da todo sin importar lo que piense el del coche de al lado. La vida es eso que sucede alrededor de tu boca. Cuídala. En Vitaldent, todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida. Vitalistas, bienvenidos.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
¿No te gusta distorsionar la realidad? Necesitas crear, ver qué es real.
¿Eres de las que prefieres llevar a cabo lo imaginado?
Amueblamos tu dormitorio como tú exijas. Además, ahora con un 20% de descuento en todos los dormitorios de exposición.
Es tu espacio absolutamente íntimo, y en Ribamueble en Ribadeo sabemos cómo ayudarte, como antes lo hayas imaginado.
Ribamueble, pásate por nuestra tienda y no dejes pasar el 20% de descuento de todos los dormitorios de exposición. Ribamueble, estamos en Rúa Virxedo Camiño, en Ribadeo.
Sábado 21 de diciembre, en Resort a las Olas Sirenas, Talasso Dancing. Ven a bailar, ven a disfrutar, ven a pasar una noche para no olvidar. Te espera un gran menú con barra libre incluida y música con DJ. Todo ello por 50 euros persona. ¿Te lo vas a perder? No, ¿verdad? Pues apresúrate y llama ya. Haz tu reserva. 982-560-200. 982-560-200. Resort Talasso Las Sirenas. Estamos en Playa de Sacido, Cobas, Viveiro.
¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram, @nordesmer, o llámanos al 653-36-4370.
Este Nadal, compra no comercio local. Todos juntos, facendo Mariña.
¡Feliz Navidad!
Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAN, Federación de Comercio Mariña, desexa vos bo Nadal.
Seguimos adelante en este Costa Viva de hoy y tenemos con nosotros al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. José Manuel, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Buenas tardes.
Falenos da pataca, como está o asunto? Porque van levantar, digamos, a veda da plantación da pataca tan só en dous concellos lucenses. Bueno, algo é algo, pero tan só en dous, ¿no? En Abadín, en Ourol. Por que? A que se debe?
Sí, efectivamente. Son 9 concellos en total, 2 en Lugo e 7 en Ferrolterra, ¿no? Nestes concellos, como sabe, cumpreuse o plazo de 2 anos establecido por a propia normativa e non se registraron nestes municipios algunha captura ou algún inseto que dera positivo en este caso, ¿no? E, como sabe, trasladouse esta proposta en Xaneiro e na Mariña está en este momento a reducirse o número de capturas, evoluciona positivamente e hai que extremar a vigilancia e seguir cumprindo. E se non hai pataca, a couza morre. Entón será moito mellor prolongar isto un ano máis que ter este problema. Ahora son estes dous concellos, no futuro, se as cousas van como teñen que ir e como está previsto que vayan, pois iremos levantando pouco a pouco esa prohibición que hai en este momento. Pero sin lugar a dudas, todavía a Mariña non está para levantar ahora mismo, e esa foi a decisión que se tomou. Tomas a decisión de os dous concellos, que eran prácticamente os dous concellos tapón, porque eran os dous concellos do extremo, neste caso o concello de Abadín e o concello de Ourol, e o que único que pedimos pois é sosego, tranquilidade, que isto é un traballo conxunto de todos. A que máis interesa é o propio produtor que esta plaga se erradique, e para erradicala pois non queda máis remedio que non teña que comer, e para non ter que comer non queda máis remedio que de momento non plantar esas patacas.
É dicir que a terra se pode recuperar se non se planta a pataca. É dicir, non queda na terra, se non hai pataca a polilla morre, adeus.
Non ten que comer, a polilla morre.
Bueno, os produtores estarán de todos modos nerviosos, evidentemente, xa que van 2 anos polo menos, ¿no?
Me imagino que sí, si van 2 anos, me imagino que sí. E, como comprenderá, este non é un capricho da Xunta de Galicia, non é un capricho político, senón que en último caso é unha decisión técnica. Aquí non toman as decisións os políticos, pero toman as decisións avaladas polos técnicos, que son quen realmente controlan esta plaga e controlan como hai que erradicala.
Falemos de outro asunto que tamén pon nerviosos os veciños, ¿no? Estamos a falar do asunto de Xunqueira, ¿no? En Viveiro. Sabe vostede que este pasado día 7 houve unha manifestación, aínda que viña de presentarse o novo proxecto da Xunta de Galicia por parte da conselleira Etel Vázquez. Pero, bueno, os veciños queixanse de que se puido facer algo no barrio, retirar as vallas que hai, retirar os restos de cemento, de materiais de construcción, etc. E, ademais, que puideron limpar o río, pero máis en profundidade, ¿no? Por eso era manifestación, al menos segundo eles explicaban, ¿no? E despois vostedes presentaron o proxecto. Contenos como está esa situación, que pon a Xunta, que está disposta a poñer económicamente, falo, e tamén para cando.
Mira, a Xunta de Galicia estuvo presente en todo momento desde que aconteceu o que aconteceu en Xunqueira. Estuvo tan presente que, pues, eu creo que, sin lugar a dudas, foi a administración que máis invirteu hasta este momento, con gran diferencia sobre o que puido invertir a Diputación, o Concello, porque a Diputación, que sepa eu, de momento non invirteu nada. Señora alcaldesa, é certo que quere meter en Xunqueira un muro que hai que facer no cementerio de Viveiro, pero que nada ten que ver con Xunqueira. En último caso, poderá ter que ver carriadas que caeron aquel día en Viveiro. Pero a Xunta de Galicia limpiou o río, seguiu limpiando ríos periódicamente. A Xunta de Galicia non só limpiou o río, sino que tivemos un camión limpiando todos os sumideiros do Concello de Viveiro, donde as competencias non era nin siquiera da propia Xunta de Galicia, sino do Concello, e a Xunta de Galicia pues, le ha invertido aí en torno a 100.000 euros. E a Xunta de Galicia presentou un estudio do que había que facer en Viveiro hai meses. E ofreceu con financiación entre as tres administracións a partes iguales, entre a administración autonómica, a administración municipal e a administración provincial. Ese estudio a señora alcaldesa pois no o veu e tampouco, hai que dicilo, o agilizou, e a propia Xunta de Galicia é quen convoca o Ayuntamiento e os veciños. Escoitamos os veciños nos fan unhas peticións en base ao estudio que presenta a Xunta de Galicia, unhas peticións sobre todo que non sabríamos máis o canal do río, e os veciños querían sobre todo que quedara paso para que pudiera pasar unha ambulancia se necesario, ou pudiera pasar un camión de emerxencias como un camión de bombeiros. Refacemos ese estudio, facemos un traballo, fan os técnicos un traballo de cambio importante, e presentamos un novo estudio, un novo estudio que aparentemente en aquela reunión parece que lle vale o Ayuntamiento, parece que lle vale aos veciños, as pensas de que os veciños dicen que, os veciños non, a Xunta Directiva, neste caso da Asociación de Veciños, dice que lle vai presentar aos veciños un estudio que dice as obras que hai que facer, un estudio que a inversión das obras que hai que facer son en torno a 500.000 euros, e a Xunta en este momento está ás pensas do que decidan os veciños por unha parte e do que decide o Concello, e nós podemos empezar mañá os trámites de poder levar esas obras adiante financiadas por as tres administracións, pola Xunta, pola Diputación, que ainda non dixo nada, non sei que vai a decir, pero en esa reunión que representaba a Diputación era a señora alcaldesa de Viveiro, que tamén é diputada provincial, e polo propio Concello de Viveiro. E máis, a Xunta de Galicia, nos presupostos deste ano 2020, ten unha consignación para o barrio de Xunqueira, xa prevendo o que pode pasar. Ojalá todo vaya ben, e eu creo que vai a ir ben, e esas obras se poidan levar adiante. Nós, desde logo, estuvemos e vamos estar ao lado dos veciños de Xunqueira. Sabemos o problema que teñen, sabemos o que pasou, e queremos darlle solución a eso canto antes, porque non nos podemos olvidar co que pasou pode volver a pasar. Non hai nada que diga así. E efectivamente, usted me falaba da limpieza dos ríos, aí se explicou por parte dos técnicos de Augas de Galicia porque había algunha parte que non se podía limpiar.
Cando falan da cofinanciación deste proxecto, falamos a partes iguais ou estaría disposta a Xunta de Galicia a poñer máis ou menos que o Concello, supoño, porque a Deputación fondos terá, pero o Concello quizá teña menos?
No, falamos a partes iguais. Única diferencia que hai, que a Xunta de Galicia neste caso, ahora vai facer o proxecto definitivo, unha vez que haxa o acordo, e a Xunta de Galicia foi quen fixo os estudios, e a maiores, a Xunta de Galicia, como xa lle comentaba, leva invertido en torno a 100.000 euros en este momento, e sería a tres partes iguales.
E por que, ou cal foi a razón que explicaron os técnicos de por que non se podía facer a limpeza en profundidade?
Porque hai partes moi profundas do río.
E non chega, non se pode, é peligroso.
Non é fácil neste momento. O mellor en tempo de sequía, sí.
Vale. Falemos de outros asuntos, de outras actuacións previstas por parte da Xunta de Galicia, en concreto polo Departamento de Portos de Galicia, porque outro día estivo a presidenta sobre a zona, estivo visitando os portos de Celeiro e de Burela. Que hai para aí?
Bueno, pues sabe que en Burela hai unhas inversións importantes previstas en torno a 1.300.000 euros que confirmou que no ano 2020 comenzarán as obras do segundo martelo deste porto e tamén a remodelación de a nave de redes. Como sabe, o martelo era algo moi demandado desde fai xa un certo tempo no porto de Burela, e sabe que a súa misión, a misión do martelo, fundamentalmente é a de reducir a axitación do interior das dársenas, ademais de conseguir maior capacidade de atraque e servir de amortiguación a onda que axerce o dique, en este caso, de abrigo. A nave de redes, que tamén é unha necesidade do porto, en este momento está o proxecto xa feito, será unha inversión de máis de 237.000 euros, suporá unha mellora suporá a mellora de a remodelación e o acondicionamento de esta instalación. E no Porto de Celeiro, pois tamén a Xunta de Galicia pois vai a invertir en torno a 1 millón de euros. No, digo Porto de Celeiro e o Porto Deportivo de Viveiro. Os dous se vai a facer un dragaxe do Porto de Celeiro e vai a facer un dragaxe do acceso ao Porto Deportivo de Viveiro, que comenzarán tamén a redacción farase na primavera. Sabe que ahora en estes momentos estas obras non se poden levar adiante porque a climatoloxía non o permite. Son obras demandadas de fai tempo, pero tamén aquí se pode afirmar que son obras que están chegando ao seu final. Veremos tan pronto como a climatoloxía o permita esas obras en funcionamento e esas obras e ese compromiso da Xunta de Galicia con dous portos importantes na nosa comunidade autónoma e cos dous portos principais da Mariña de Lugo.
Supoño que entón para a primavera, máis ou menos, será. Contenos como ve a situación de Muebles Hermida e se dende a Xunta se pode facer algo, non, por certo?
A Xunta, a situación de Muebles Hermida parece que é unha situación complexa, cando menos complexa e cando menos preocupante, porque é certo que sobre todo dos concellos, Concello de Lorenzana e Concello de Mondoñedo, pois Muebles Hermida ten unha pegada moi importante en esos concellos, porque hai moita xente neses concellos que traballa en Muebles Hermida, e estamos falando, eu creo que en torno a 100 postos de traballo que en este momento ten. É dicir, calquera empresa que teña 100 postos de traballo, pois é preocupante a situación que poida pasar calquera empresa, pero non deixa de ser que son 100 familias as que están vivindo desta empresa. Estamos estudiando ese tema, estamos estudiando se a Xunta de Galicia pode facer algo aí, e eu creo que nos próximos días pode haber alguna novedade.
Delegado territorial, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes. Ahora demuéstrame
que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Non o busques máis, aquí o tes. En Mobles Folgueira presentámosche un espectacular plan renove onde che ofrecemos 300 euros polos teus vellos sofás para que poida renovar o teu descanso coas liñas máis actuais do mercado. Escoita de novo, ofrecemosche 300 euros polos teus vellos sofás e renóvate! E aínda máis, nos 20 primeiros pedidos regalaremosche unha estupenda mesa de centro. Mobles Folgueira, a ocasión perfecta para renovar o teu sofá xa chegou. 300 euros polos teus vellos sofás e unha mesa de centro de regalo cos 20 primeiros pedidos. Aproveítate.
5 minutos para las 2 de la tarde. Aprovechamos y seguimos hablando también de Muebles Hermida, porque ya saben que se ha designado a un administrador concursal, va a intentar sacar la empresa de la crisis. Parece que le ve viabilidad, según confirman también desde el comité de empresa. Esta tarde he convocado una reunión entre los representantes políticos en la corporación, la dirección de empresa y los trabajadores, o sea, el comité, pues para seguir hablando de cómo está la situación en la actualidad y qué viabilidad o posibilidades se le ven. Es a las 7 de la tarde. Y de hecho, Patricia Otero, diputada socialista y secretaria provincial del PSOE, ha presentado una pregunta en el Parlamento gallego sobre esta empresa.
Hoxe pedimos de presentar unha pregunta que registramos urxente para o vindeiro pleno do Parlamento galego da semana que ven, na que lle imos a instar pois ao goberno de Núñez Feijóo que medien un novo conflicto que tenga a empresa Muebles Hermida de Lorenzá, para que busquen un plan de viabilidade para garantir pois eses postos de traballo que afectan a 100 persoas de Lourenzá, pero que afectan a toda Mariña, en vista de que teñen competencias para mediar nese conflito, pois é o que llevamos a preguntar no vindeiro pleno o presidente da Xunta, non, neste caso, o conselleiro de Industria.
Bueno, pois aí, llevarán el tema tamén, por lo tanto, la Xunta de Galicia desde el Partido Socialista. Y ahora, en estos últimos minutos, vamos a dedicarnos también al comercio, para potenciar el comercio local en estas fechas navideñas. Oh,
Situada en la avenida Arcadio Pardiñas de Burela, enfrente del Palacio de Cristal, Atmósfera Sport es una tienda moderna y juvenil de trato cercano y agradable en la que encontrarás todo lo que precises para estar a la última moda en equipamiento deportivo. Una de sus dependientas es Yolanda Bamonde.
A xente ven moito a mirar a ver as cousas que están de moda. Ahora, como con esta cousa de internet, todo mundo seguía un pouco, ven buscando xa o produto. Antes parabas un poquinho máis a mirar e descubrir un pouco que había en tenda, pero ahora como que xa veñen colección aprendida, veñen directamente a buscar algún o produto que este de moda ou así. E bueno, máis ou menos vamos tirando por esa liña.
Falabas do caso de internet, como vos afecta o comercio online?
Bueno, nos intentamos, sobre todo con marcas estilo Nike ou Adidas, pues normalmente marcamos o precio a como teñen eles na páxina oficial en internet, porque a ver, eso é algo que casi é imposible competir contra a internet, vamos a ser sinceros. O que pasa que, bueno, intentamos xa che digo, marcar os precios igual, e bueno, a diferencia que temos é, claro, é trato personalizado, a xente pode probalo, tocar as telas, porque a ver, a veces mercas por internet e é verdade que cando chega a casa non é o que esperas, un churro aí extraño, algunhas prendas, outras non, obviamente.
Y es que además del puro hecho de comprar, el comercio local es un foro de encuentro, de vida social entre los vecinos de nuestras localidades.
Y ao final, este é un pobo pequeno, ¿eh? Todo mundo que ven comprar aquí, ao vir mercar aquí, pues xa o conoces, xa, a ver, que non sabes o que conoces o fillo, conoces non sei que, xa entablas conversas e mentre están mercando están falando da vida. Eso tampouco ten internet.
Y ante situaciones económicas inciertas, como la que estamos viviendo, qué mejor que unas rebajitas.
Ahora estamos nunha época de crisis que a xente a veces ven cunha idea de comprar algo e ao mellor te vas por outros derroteros, porque a ver, a economía hai que axustala. E claro, a veces non se pode comprar o que un queres, sino que un pode. Entón, bueno, tamén o bon da tenda que temos é que hai bastante variedade de prezos, a xente, bueno, a ver, obviamente pode haber chaquetos de 100, pero tamén os hai de 50, quer dizer que hai un pouco de todo. Ao final, a xente que mira, o mellor vas cunha idea preconcebida de que quero mercar iso, e ao mellor o probalo, que outra cousa que non ten internet, ao probalo ves que che senta mellor outro produto. Entón, bueno, sí que é verdad que iso normalmente nas tiendas vai casi todos os anos, vai igual. Que atrae un pouco ahora que, claro, temos promocións, por exemplo, hoxe mañá pasado temos a promoción adiantándonos un pouquiño ao Nadal da segunda unidade ao 50%. Entón, bueno, quen queira adiantar os regaliños de Nadal, pues bueno, ten aí unha axudiña que parece que no, pero bueno, algo fai.
Y es que la solución no solo depende de los comerciantes, depende de ti. El dinero que se invierte en lo local repercute también en nosotros. Toma nota y en estas Navidades apuesta por el comercio de proximidad.
Has tomado nota, pues ya sabes, ya te acercaremos nosotros ideas para regalar.